Martí. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Iniciamos la segunda media hora y en estos próximos 30 minutos vamos a conocer la denuncia que hace la esposa de Samuel Pupo Martínez, recluido en la cárcel de Aguica, en Matanzas, un preso político del 11 de julio. Tendremos también lo que le sucedió al opositor Mario Alberto Hernández Leiva, que fue citado para que se presentara en una unidad en el municipio habanero. Por supuesto que Tomás Cardoso estará con nosotros aquí para adelantarnos que tiene en Cuba al día. Pepe Lacayo estará hablando sobre el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y otros deportes. Y además vamos a recuperar fragmentos de una entrevista que se realizó al cantautor cubano Pablo Milanés, que se ha fallecido hoy en la capital española. Esas palabras las dio a Radio Televisión Martí. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Ya iniciamos este informativo con noticias de Cuba.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se comprometieron durante un encuentro este martes en Moscú a profundizar la amistad entre ambos países.
Rusia, golpeada por las sanciones occidentales por el conflicto en Ucrania, busca fortalecer los lazos políticos y económicos con otras naciones, y Cuba ha estado bajo un embargo económico de Estados Unidos desde 1962, después de la Revolución Comunista encabezada por Fidel Castro, que confiscó sin compensación propiedades norteamericanas y luego por su historial de violaciones de los derechos humanos.
Al dirigirse al Parlamento de Rusia, Díaz-Canel mostró su solidaridad al respaldar directamente la posición del Kremlin para enviar sus tropas a Ucrania y culpando a los Estados Unidos y a una supuesta expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia.
Ucrania y sus aliados occidentales rechazan ese argumento como una justificación engañosa para una guerra de ocupación ilegal por parte de Rusia.
Putin y Díaz-Canel inauguraron un monumento en honor a Fidel Castro, quien se encontró en el centro de un conflicto conocido como la crisis de los misiles cubanos, que acercó a los Estados Unidos y a la ex Unión Soviética al borde de una guerra nuclear en el año 1962.
En la isla ha pasado más de un año que permanecen encarcelados manifestantes del barrio habanero de La Guinera que participaron en las protestas de julio de 2021 y aún no tienen fecha de juicio. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
A Yurien Rogelio Méndez Herrera lo apresaron 4 meses después de las protestas del 12 de julio en La Guinera, La Habana, y un año después de su arresto llegó la petición fiscal de 14 años de privación de libertad.
Mi hijo lo cogieron preso el día 1 de noviembre de 2021. La declaración que le tomaron a él no es la que está en la petición fiscal, eso lo manipularon, inventaron cosas.
Dijo Norabel Herrera Cabrera, la madre del preso político.
Y lo arrestan aquí vestido de civil, sin una identificación ni nada, los posan y se lo llevó.
De Méndez Herrera, la fiscalía asegura que avanzó junto a la multitud de personas que arrojaban piedras contra los agentes de la autoridad y coreó las mismas consignas, frases y ofensas en contra del proceso revolucionario y sus principales dirigentes. Por ello, imputa a Méndez Herrera, de 28 años, con el delito de sedición. Además de Méndez Herrera, serán enjuiciados en la misma causa y con el mismo cargo otros 7 manifestantes, todos con peticiones de sentencias de entre 7 y 15 años de privación de libertad. En conjunto, las sanciones pedidas acumulan 95 años. La fecha del juicio continúa sin definirse. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político del 11 de julio, Samuel Pupo Martínez, recluido en una cárcel de Aguica en Matanzas, presentó el lunes dolor en el pecho, según dijo a su familia la pareja de otro recluso. La esposa de Pupo Martínez, Yuneisy Santana, dijo hoy martes a Radio Martí que las autoridades del penal estaban valorando trasladarlo a un hospital.
Mi esposo se llama Pupo Martínez, me comunicaron ayer, me lo dijeron a las 9, 8 y pico de la mañana, que tenía un dolor muy fuerte en el pecho, en la presión muy alta y los pies hinchados y acalambrados, y que estaban valorando si lo trasladaban de la prisión de Aguica aquí al hospitalito donde ellos lo traen aquí en Colón, donde bueno, supuestamente hay para hacer un eléctrico. Bueno, mi miedo es que es el corazón, es que como digo yo, no es un dolor en el pie, ¿no? Entonces mi esposo, estamos en el caso de salud, cosa que está estos 15 meses denunciando, mi esposo es diabético, han dado 6 hipoclorosis en estos 15 meses que llevan en justo encierro, y dos crisis de fuerte esclerodermia. La esclerodermia ataca a los órganos internos, y con la mala alimentación que tiene mi esposa adentro, me preocupa grandemente. Entonces, ¿cómo desde las 8:30 de la mañana tiene dolor en el pecho, que no sabes de cuándo tiene dolor en el pecho? Y eran en las 8 de la noche, todavía no habían trasladado para atención médica. Me llamo Wicca, en Wicca no cogen el teléfono. No estamos hablando de un dolor en el pecho, estamos hablando del corazón. Son personas, son seres humanos, son... Te voy a llamar a la salita C. Ahora mismo me dicen que todavía no lo han traído. Le dije, señor, ¿pero cuándo lo van a traer? Entonces yo, como digo, siempre digo, sigo responsabilizando de salud a mi esposo, responsabilizando a Emilio, que es el jefe de prisión. El mínimo que pueden hacer es dar la atención médica. Es que estamos hablando de un dolor en el pecho.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años de edad, fue condenado a 3 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad matancera de Cárdenas.
Y el opositor Mario Alberto Hernández Leiva dijo a Radio Martí que fue citado a presentarse hoy en una unidad de la policía en el municipio habanero de Marianao.
Me llamo Mario Alberto Hernández Leiva, soy presidente en función del Movimiento Opositor por una Nueva República. Ayer se presentó a la casa una persona de la Seguridad de Estado, policía política con patrulla, donde ahí se me entregó una situación que tenía que presentarme en la estación policía en la Zeta a las 5 de la tarde hoy, el día de hoy. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver, porque esto debe ser amenaza, esto debe ser chantaje, así actúa la policía política dentro de mi país.
Con 37 minutos, vamos a conocer qué nos tienes preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Gusto como siempre acá en el noticiero. Bueno, se ha creado, en medio de los problemas de la libertad religiosa en Cuba, se ha creado un nuevo grupo de religiosos disidentes que forman una alianza para luchar por la inclusión y la libertad de culto en Cuba. Entre ellos está Mario Jorge Travieso, vamos a hablar con él y algunos otros pastores sobre esta situación aquí en el espacio Cuba al Día en la tarde de hoy. También tendremos el análisis de un par de expertos. No es mucho lo que ha logrado Díaz-Canel y su comitiva, tanto en Argelia como en Rusia. Solo el 8% de la Duma son miembros del Partido Comunista. Putin es un autócrata, pero no es comunista. La situación es complicada. La pregunta que vamos a hacer con expertos en el espacio: ¿es viable para Cuba tratar de encontrar algún tipo de ayuda económica como la que tuvo la Unión Soviética o Venezuela? Los expertos consideran que nunca va a ser igual. Y también vamos a hablar en el espacio de hoy: el gobierno cubano está perdiendo la pelea contra los precios topados y los cuentapropistas, reconocido incluso por los propios diarios provinciales. La semana pasada hicimos un reportaje acá en el noticiero donde hablábamos del intento de topar los precios a los revendedores. Todo sigue igual, siguen vendiendo y los inspectores se están haciendo la vista gorda porque el gobierno no tiene alternativa para competir con los emprendedores privados. Así que por ahí son los temas que tenemos en la tarde.
Interesante, como siempre, a las 2 de la tarde en las frecuencias de Radio Martí. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:39, continuamos con más noticias.
Las autoridades de Indonesia informaron este martes que la cantidad de fallecidos por el terremoto en la isla de Java aumentó a 268 y se contabilizan más de 1,000 heridos.
La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres de Indonesia, en su último parte, confirmó que han verificado 268 muertes, 1,083 heridos y 151 personas siguen desaparecidas por el terremoto terremoto de magnitud 5,6.
La justicia de Irán anunció este martes que 40 ciudadanos extranjeros fueron arrestados por su implicación en las protestas que sacuden a Irán, cuyas autoridades acusan a los Estados Unidos e Israel de tratar de provocar una guerra civil en el país.
La fuente no indicó las nacionalidades de los arrestados, pero a finales de septiembre Teherán informó de la detención de 9 ciudadanos de Alemania, Polonia, Italia, Francia, Holanda y Suecia por participar en las protestas.
Irán vive una ola de protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini tras ser detenida 3 días por la policía moral por llevar mal puesto el velo islámico. Pero las protestas han evolucionado y sobre todo los jóvenes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruhollah Khomeini en 1979.
Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, resaltó el compromiso de Washington con Manila ante las acciones desestabilizadoras de China en la región. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos, a través de la vicepresidenta Kamala Harris, manifestó su rotundo apoyo al gobierno de Filipinas al hacer frente a las acciones intimidatorias y coercitivas de la administración de Xi Jinping en el mar de China Meridional. Desde hace años, China y Filipinas mantienen una disputa territorial por el dominio de varias islas e islotes en el mar Meridional de China, que Pekín reclama prácticamente en su totalidad. Hoy la vicemandataria estadounidense visitó la región insular de Palawan, a orillas del mar en disputa, y allí, a bordo de un barco de la Guardia Costera Filipina, reiteró su solidaridad y defensa con la comunidad filipina.
Estoy aquí en Palawan para subrayar la importancia de nuestra asociación a fin de crear oportunidades económicas, proteger los ecosistemas costeros, mantener la paz y la estabilidad y defender las reglas y normas internacionales aquí en el mar de la China Meridional y en todo el mundo.
Además, advirtió sobre las graves consecuencias que acarrean las intromisiones de terceros países en aguas filipinas, en clara alusión a China. Ante estas amenazas, aseguró la vicepresidenta Harris, Estados Unidos trabaja en estrecha colaboración con la Guardia Costera Filipina a fin de capacitar al cuerpo de la experiencia y las técnicas necesarias para enfrentar los posibles ataques de sus rivales. La parada de Harris en la paradisíaca y turística región de Palawan fue su última parada en una visita de 3 días a uno de los aliados de seguridad más antiguos de Estados Unidos en Asia y que se ha convertido en un socio imprescindible para contrarrestar la elevada influencia del gigante asiático en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La República Dominicana expresó su más enérgico rechazo a las críticas de varios países y organizaciones de derechos humanos por las medidas adoptadas contra los migrantes haitianos.
En medio de una intensa agitación en Haití debido al bloqueo de suministros de combustible por parte de pandillas y un brote de cólera, las autoridades dominicanas han aumentado la vigilancia en las fronteras y las deportaciones forzadas de haitianos, las cuales, según han dicho, son fundamentales para la seguridad nacional. 12:43. Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bagdad, la Guardia Revolucionaria de Irán, volvió a bombardear este martes con drones las sedes y campos de desplazados gestionados por el Partido de la Libertad de Kurdistán, opositor a Teherán en el norte de Irak, anunció la propia agrupación.
Naciones Unidas, la ONU advierte que la fuerte disminución de la piratería que se ha visto desde el año pasado en el Golfo de Guinea puede deberse en parte a que las bandas criminales están optando por nuevas vías de negocio como el robo de petróleo o la pesca ilegal.
Estocolmo, las autoridades de Suecia arrestaron esta madrugada a una pareja sospechosa de espionaje en una operación en un área de Estocolmo. El periódico Aftonbladet reportó que eran rusos que llegaron a Suecia a fines de los años 90.
Caracas, 3 activistas LGBTI cumplieron este martes más de 24 horas encadenados en la capital frente a la Defensoría del Pueblo de Venezuela para exigir un pronunciamiento de respaldo a este colectivo ante peticiones y reclamos por igualdad de derechos.
Viena, el consumo de alcohol durante el embarazo, incluso en cantidades bajas o moderadas, podría modificar la estructura cerebral del bebé y retrasar su desarrollo, según un estudio de la Universidad de Viena.
12:45. Hoy se conocía la noticia del fallecimiento del cantautor cubano Pablo Milanés. Falleció en Madrid, en España. La noticia fue dada a conocer a través de la página oficial del cantautor. Y precisamente en el año 2011, Pablo Milanés ofreció un concierto en Miami y concedió una entrevista a Radio Televisión Martí. A continuación vamos a presentarles fragmentos de esta entrevista.
Poeta, revolucionario, artista, oportunista. Esas son solo algunas de las palabras utilizadas para describir al cantautor cubano Pablo Milanés. Figura polémica a lo largo de una carrera musical que ha durado ya más de 5 décadas, Pablo nunca ha tenido problemas en expresar sus sentimientos y pensamientos en público acerca de temas que para muchos todavía son heridas abiertas. Por primera vez en Televisión Martí, el máximo exponente de la nueva trova cubana se sienta frente a nuestras cámaras y responde a nuestras preguntas. A continuación, Pablo Milanés, Entre dos mundos. Cantando a un público melancólico y emocionado, Pablo Milanés cumplió su promesa de cantar en Miami durante una noche llena de aplausos y rechazos. Las reacciones ante la primera presentación de Milanés en Miami, grupos dentro del exilio cubano exigían su cancelación a medida que la polémica crecía día a día. Controversia a la que no fue ajeno el propio Milanés, el cual expuso su punto de vista durante una entrevista a Televisión Martí.
¿Oídos sordos a las críticas?
No tanto. Yo creo que uno tiene que tener una sensibilidad para percibir lo que dentro de todo esto está mal hecho, porque estamos acostumbrados a ver las cosas en blanco y negro y hay muchos matices dentro de todo lo que pensamos y de todo lo que decimos, de todo lo que piensan los demás y lo que hacen los demás. Y la gente no está acostumbrada a esos matices que hay entre el blanco y el negro. Y yo creo que no soy perfecto, pero estoy satisfecho en el fondo, en esencia, de todas mis actitudes.
Uno de los mejores trovadores cubanos del último medio siglo y cuyas canciones son conocidas mundialmente, Pablo ha sido una figura polémica, pero a la vez emblemática en la historia de la isla caribeña.
Me siento satisfecho por todas las opiniones que se han vertido, tanto de un lado como de otro. Hay algunas que, bueno, no sé, me parece demasiado antigua, demasiado fuera de lugar, que no tienen cabida ya en una sociedad, y estoy hablando de la miamense, que se está imponiendo con otro tipo de opiniones y con otro tipo de criterios en cuanto a las relaciones con los cubanos. Son obsoletas absolutamente y no tienen nada que ver con la mayoría.
Aunque el cantautor sigue declarándose defensor del socialismo, en los últimos años ha hecho declaraciones públicas que pudieran resultar incómodas para el gobierno cubano, como sus recientes críticas al trato recibido por las damas de blanco en la isla, o su rechazo a firmar una carta respaldando la encarcelación de 75 disidentes en la primavera del 2003. Él nos explicó por qué.
Si se trata de quedar bien con uno mismo, sobre todo. No con los demás, con uno mismo. Tener la satisfacción cuando vas a dormir de que no se te queda nada por dentro, que todo lo has dicho, has tenido la honestidad de reconocer lo bueno y criticar lo malo.
Milanés ha tocado en otras ciudades estadounidenses, pero esta fue la primera vez que interpretaría sus canciones en la llamada cuna del exilio cubano, y lo hizo por propio deseo.
Me estaban convenciendo de venir a la Florida, y a mí lo que no me acababa de convencer era venir a la Florida y no trabajar en Miami. Me parecía absurdo, entonces yo planteé definitivamente, si venía a la Florida, venir a Miami. Porque está, yo sé que viene ya la pregunta de por qué, pero porque está el mayor núcleo de cubanos, y entonces me parece absurdo ir a la Florida y cantar allá a 400 kilómetros de Miami, 500, 600, qué sé yo, y no tener un contacto directo con los cubanos, y entonces esa confrontación yo quería tenerla de... De todas formas me parecía interesante y ha resultado interesante.
Irónico que tanta gente que se ha ido en busca de la libertad ahora estén intentando censurar, es una ironía.
Al final, que el ser humano da tantas vueltas, se dará cuenta de que la libertad la encuentra nada más que en sí mismo.
La presentación de Milanés en Miami aún está dando mucho de qué hablar y las reacciones no cesan. Para muchos, esto es simplemente síntoma del efecto que este artista ha tenido y seguirá teniendo en la historia y en la actualidad de Cuba. Les habló Vanessa Ruiz. Gracias por estar aquí con nosotros en Televisión Martí.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
12:50. Yo creo que el mundo está mirando el mayor acontecimiento deportivo, sobre todo de este año, y cada 4 años se desarrolla.
Por eso es que el Mundial debería de ser cada 2 años, para que vivamos estos momentos más a menudo.
Bueno, para los que ganan, porque los que pierden están llorando.
¿Quién trabajaría? Nadie. La productividad, imagínate tú. La mitad de lo que debería de ser día de sorpresas, no solamente porque Argentina perdió contra Arabia Saudita. Argentina actualmente clasificada número 3 en el mundo por la FIFA. Arabia Saudita número 51.
Bueno, por eso lo decretaron el día de hoy feriado, ¿no,
Pepe? Correcto. El viernes va a ser feriado.
Feriado.
El viernes va a ser feriado.
Increíble.
En Arabia Saudita, sí, después de la victoria contra Argentina. No es la única sorpresa, además de que Argentina, a propósito, Leo Messi metió el único gol en ese partido, que fue un penalti que hasta los propios argentinos dicen que fue un penalti de regalo, uh-huh, para Argentina, y aún así no pudieron ganar el partido, perdieron 2-1. Muy bien, entonces, inmediatamente después, Dinamarca, que está clasificada número 10 en el mundo, a duras penas logró un deslucido empate a 0 contra Túnez, que es número 30. Dime, yo sé que tienes más noticias.
Sí, mira, casualmente estamos hablando del Mundial, estamos, sí, hablando de fútbol, está saliendo un cable noticioso que está diciendo que el Manchester United informa que Cristiano Ronaldo,
correcto,
se marcha del club,
correcto,
con efecto inmediato.
Correcto, porque él básicamente rompió su contrato cuando habló con la prensa. Esto se llama en Estados Unidos incumplir a su contrato.
Exacto.
Y cuidado que hasta lo pueden demandar, uh-huh, ¿ok? Así que Cristiano Ronaldo ya no está, pero Cristiano Ronaldo está con la selección portuguesa en este Mundial y Portugal clasificada número 9. Pero Bruno, ya vemos que no importa quién esté clasificado, quién hoy en día en el Mundial, sí, sí, porque cualquiera le da pau pau a cualquiera. México en este momento empatado con Polonia 0-0 en el minuto 95. Faltan 3 minutos para que termine el partido. Y más tarde, Francia número 4 en el mundo contra Australia número 32. Como hemos dicho, y Francia sin 5 titulares que jugaron en la más reciente Eurocopa.
Uh-huh.
Así que, incluyendo Mbappé y Pogba, ¿okay? Dos, sí, campeones mundiales.
Claro.
Así que uno nunca sabe, este Mundial, ahora Argentina se ve obligada a derrotar a México y a Polonia si espera ganar su grupo y clasificar a la próxima ronda. En este encuentro entre Polonia y México, el empate le conviene a los dos porque ellos piensan que van a derrotar a Arabia Saudita y van a tener 4 puntos. Y luego con un empate, si alguien empata contra Argentina, uno de estos dos avanza a la próxima ronda. Así que vamos a ver qué ocurre mañana, un día que podría ser histórico.
Ajá.
Marruecos contra Croacia a las 5 de la madrugada. Alemania contra Japón a las 8 de la mañana. España, número 7, contra Costa Rica, número 31.
¿A qué hora es ese?
A las 11 de la mañana.
Buena hora.
Y la gente, pobrecita Costa Rica, le van a dar pau-pau.
No.
En el Mundial de Brasil, Costa Rica le dio pau-pau a 3 campeones mundiales y 1 campeón europeo. Así que no se sientan mal por ningún país pequeño, uh-huh, en el Mundial. Son 11 contra 11. Y Bélgica, número 2 en el mundo, mañana contra Canadá, número 41. Pero el campeón de la CONCACAF en la clasificación al Mundial, Canadá. Así que todo puede ocurrir. Y tenemos una noticia en el béisbol de las Grandes Ligas que quería dar rapidito. Aaron Judge, el actual jugador más valioso de la Liga Americana, está en este momento en San Francisco negociando con los Gigantes un posible contrato. Y según el béisbol de las Grandes Ligas, no va a pedir menos. Quiere al menos 8 años y por lo menos $40 millones por temporada. Aaron Judge había rechazado en marzo una extensión de su contrato con los Yankees de 7 temporadas y $214 millones. Ahora, analizando los numeritos, se lo merece, si vamos a hablar de numeritos. Batió promedio 311 con un récord de 62 jonrones, un récord de liga, 131 carreras impulsadas y promedio en base de 425. Pero que un equipo de béisbol esté contemplando una idea de pagarle a un pelotero $40 millones por temporada, después de todo LeBron James, que se pasa la vida entera lesionado con los Lakers, gana $42 millones. Aaron Judge dice, no, pero si yo juego todos los días y yo conecto 62 jonrones, me tienen que pagar 40.
¿Y cuánto pagas tú para ir a un estadio a ver un partido de
básquetbol? El asiento más barato.
Un buen asiento.
Un buen asiento te cuesta $100 y una cerveza te cuesta $14 y un perro caliente. Eso sí, las cervezas son de 22 onzas.
Si le dan ese contrato a Judge, entonces, ese asiento que tú pagas $100 va a costar $200, $250.
Correcto. Y si te quieres sentar detrás del home plate...
¿Y cuánta gente puede pagar eso?
No mucho.
Exacto.
No mucha.
¿Están destrozando el deporte?
Estamos de acuerdo. Si quieres, te invito a un Alduro sin guantes.
Yo creo que sí, sería bueno.
Y hacemos un análisis. Bruno tiene razón, Bruno. Y no eres el primero en decir estas cosas. Yo lo he dicho varias veces. Porque ya tú ves detrás del home plate en el Yankee Stadium asientos vacíos. Porque nadie puede pagar $250 por sentarte ahí tres horas.
¿Qué padre puede llevar a uno, a dos o a tres hijos a un partido de básquetbol o de béisbol?
No existe. Y ni siquiera en la segunda planta del estadio todavía te cuestan los asientos $30, $40 por partido. Me están diciendo que...
Una vez yo fui a un partido de los Heat aquí en Miami. Y tuve que llevar prismáticos para poder ver.
Interesante,
porque Pepe. Pude comprar la entrada.
Imagínate. Bueno, pues... Hasta aquí los deportes. Bye, bye.
Y en las noticias del mundo del entretenimiento llega Alejandro Escalona.
La cantante estadounidense Taylor Swift ganó los 6 trofeos por los que compitió en los American Music Awards, incluido el premio principal de la velada, Artista del Año. En esa categoría, Swift triunfó sobre Beyoncé, Harry Styles, The Weeknd, Drake, Adele y Bad Bunny. El rapero y cantante puertorriqueño recibió 2 premios por Artista Latino Masculino Favorito y Álbum Latino Favorito por Un Verano Sin Ti. Lionel Richie fue homenajeado con el premio Ícono. Otros galardones para Taylor incluyeron Álbum Pop Favorito, Álbum Country y Video por su regrabación del disco Red de 2012. El actor Michael J. Fox de la comedia televisiva Family Ties y las películas Back to the Future recibió un Oscar honorífico por su labor, que hasta el momento ha logrado recaudar $1,500 millones para la investigación de la enfermedad de Parkinson. A los 29 años, Fox fue diagnosticado con Parkinson. Graham Nash estará presentando en Annapolis, la capital de Maryland, el próximo abril para celebrar 60 años de la publicación de su primer sencillo con los Hollies. En los próximos meses, el cantautor británico también publicará un álbum titulado Now. Tour llamado 60 Years of Songs and Stories comienza el 15 de abril y finaliza el 17 de mayo en la ciudad de Nueva York. Graham Nash también se presentará en la costa oeste estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América.
con 12:58, tiempo de titulares. Fallece en España el cantautor cubano Pablo Milanés.
Plataforma feminista reporta un nuevo feminicidio en Cuba, que sería el número 33 de este año.
ONG de Derechos Humanos incluye a la fiscal Vivian Pérez Pérez en la lista de represores cubanos.
La Guardia Costera de los Estados Unidos suspende la búsqueda de cubanos desaparecidos en un naufragio.
Washington pide a Pekín abstenerse de acciones desestabilizadoras respecto a Taiwán y reafirma la política de una sola China.
Y el gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional dicen estar dispuestos a desarrollar la paz.
Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde. En nuestro próximo informativo usted tendrá estas y otras noticias, pues estarán ampliando sobre Cuba, que dice que perciben algunos ajustes y no un cambio de política de Washington hacia La Habana Miguel Díaz-Canel y Vladimir Putin se comprometen a profundizar los lazos bilaterales y Estados Unidos reitera su compromiso con Filipinas ante las acciones desestabilizadoras de China. De esto y mucho más. A partir de las 3 de la tarde, nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora y en los micrófonos
Bruno Tocker
y Ariana González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.